Sí, buenas tardes. Señora ministra, señor subsecretario, señor director de la Policía Nacional, señor jefe de policía, señores representantes nacionales, señor director del INPO, señores periodistas y público en general, esta es la primera vez que vamos a hacer una aproximación fuera del estudio parlamentario a la cuestión jurídica. Prometo formalmente que voy a tratar de no aburrirlos porque voy a ser breve, pero voy a destacar las cuestiones que me parecen más relevantes desde este punto de vista, porque desde hoy en adelante el puntapié de la formación, digamos, lo estamos dando ahora, pero vamos a seguir profundizando con ustedes y con el resto del funcionariado policial del país para que a todos les quede claro en qué consiste esta ley. Al señor director del INPO le voy a presentar formalmente el primer ejemplar publicado por usted, que está todo rayado, subrayado y estudiado. Mi aproximación a esta historia viene de otro costado. Mi amigo Álvaro Pérez hablaba de que él es hijo de un policía, en cambio yo vengo de las profundas raíces del Poder Judicial. Yo ingresé a estos temas por el costado de la justicia y de los procesos. Y les admito hoy que esta ley ha saneado un montón de faltantes que tenía nuestra legislación y que significaba nuestras inquietudes en aquellas épocas, incluso bajo la dictadura, nuestras inquietudes para perfeccionar el sistema y buscar, en definitiva, el objetivo de la justicia, que es el que se debe dar en un marco, en un sistema democrático. Esta ley tiene dos partes. En primer término, una parte general, y luego va a ingresar en el examen de la parte especial, que es el más profundo y extenso de la ley. Una ley que tiene 173 artículos, que naturalmente no los vamos a comentar todos, pero vamos a ir haciendo primeramente algunas impresiones generales de este tema, para entrar a señalar algunas ventajas que este articulado contiene y que queremos señalar, digamos, como hitos en esta jornada. Esta parte general tiene dos partes a su vez. Por un lado están los principios generales, donde se habla de las atribuciones de la policía, tanto ejecutiva como aquella que se encarga de la cuestión carcelaria, las bases de actuación de la policía y finalmente los principios. Estos son los primeros artículos que son fundamentales. Puntualmente voy a hacer una referencia, ya que entro en este tema, al artículo tercero, donde habla de las fases de la actuación policial. Habla de la observación, de la prevención y la disuasión como primeros elementos en una escalada, digamos, progresiva del estudio de cada situación, pero donde marca a estas actividades como relevancias, de gran relevancia, e hinca en los dientes en el aspecto de la disuasión y la prevención, dejando a la represión, o sea, al uso de la fuerza coercitiva del Estado, como un medio de última utilización. También habla de lo que significa el periodo posterior al ejercicio de esa fuerza coercitiva, cosa que también requiere señalarlo como un mérito de esta ley. Luego se habla del mando policial, hay un capítulo dedicado a la disciplina, el concepto de superioridad y subordinación, todo lo que tiene que ver con los grados, que eso parece importante también a los efectos de recalcar la característica y la base de la disciplina que tiene la Policía Nacional. Eso es indiscutible, ustedes lo saben, ustedes son quienes los van a aplicar, quienes van a aplicar esta norma. Por eso es importante que comencemos este camino hacia el conocimiento generalizado con ustedes hoy presentes aquí. Hay que decir que las bases fundamentales de esta ley, no está escrito esto que voy a decir yo, salvo en algún tipo de generalidades, son de tres tipos. En primer término, señalar que la base sustancial está marcada por el respeto a los derechos humanos. En segundo término, a la integridad física de las personas, y en tercer término, a los bienes. Este es un detalle fundamental que hay que señalar, porque no es una normativa que deja de lado estas cuestiones. La actividad policial no es una actividad ajena a la de los derechos humanos, sino que tiene que respetarlos profundamente en el ejercicio cotidiano de la labor. En segundo término, subyace a toda la norma el apoyo en el cumplimiento de las leyes, de los decretos y de demás normas jurídicas que están vigentes en el país. Y finalmente, yo diría que hasta el alarde, hasta el paroxismo de la pulcritud, se establece la comunicación al magistrado actuante. Un renglón que me parece ineludible señalar, que empieza en el artículo sexto de esta ley, pero que se respira y al que se alude constantemente en el desarrollo de esta norma jurídica. Esa situación de la que yo hablo, ese reenvío, no es solamente referido al tema de los jueces o de la comunicación a los jueces, sino que tiene relación con toda la normativa. Si ustedes prestan atención y la leen detenidamente, van a encontrar distintos aspectos de la acción policial que se van a estar marcando y reenviando de una norma a la otra, lo cual hace que desde el punto de vista sistemático del estudio de la ley también esté pautada por un buen orden y una buena relación en las normas entre sí y con las normas en general. No se puede olvidar, ya vamos a hacer alusión un poquito más adelante a esto también, que esta norma no deroga absolutamente nada, sino que crea una normativa en un terreno donde no había una legislación escrita y que se puede combinar con la legislación vigente a la perfección sin ningún tipo de inconvenientes. Otra nota que me parece interesante destacar que existe en esta ley es la cuestión relacionada al tratamiento a las personas y el respeto a los derechos de los seres humanos que tienen que pasar o rozar la actividad policial. De este punto de vista también lo que se llama como control de calidad se respira en esta ley, es un detalle interesante, sobre todo para mí que voy a tener que en parte aplicarla, o nuestra oficina va a tener que en parte aplicarla desde dos puntos de vista. Ya vamos a entrar en eso también. Rescatar el detalle de la constante alusión a la atención médica a las personas que tengan, que estén, digamos, sometidas a la actividad policial, y además el detalle de la información, que es un detalle innovador, la información a la persona que está detenida acerca de cuál es su futuro y la situación en la que se encuentra, y también, esto en el artículo 49 de la ley, y también el 50, que incluye la información a los familiares, está establecido a texto expreso. Me parece muy importante lo mismo que las normas que tienen que ver con los niños, las niñas y adolescentes, y de eso vamos a expresar alguna cosa ahora, cuando analicemos la parte especial. Esta parte especial, yo diría que es una guía verdaderamente, una guía de funcionamiento de la actividad policial, porque establece el procedimiento por escrito claramente y no hay dudas acerca de cuál es la actitud que se debe desarrollar. Lo decía la señora ministra, lo voy a repetir ahora porque me parece muy importante. El lenguaje de esta ley es absolutamente comprensible y accesible. No encierra ninguna dificultad idiomática ni ninguna complejidad del orden jurídico que sea inexorable, digamos, para la fácil comprensión tanto del personal policial como de la población en general. Y es un punto a favor que tiene esta ley en este sentido, porque es una ley que se va a practicar cotidianamente. Regula los diferentes actos particulares, incluso de las distintas dependencias, y es un compendio de accionamiento de la policía. También los regula ordenadamente, porque si uno la lee por su orden se va a dar cuenta que también está acompasado de un orden vinculado con la realidad. Yo quiero decir que esta ley detalla actos y hechos que son producibles antes, durante y después del procedimiento judicial, pero que no roza en lo más mínimo la actividad judicial. Esto es, no deroga ninguna norma comprendida en el Código General del Proceso. Había dicho yo que la actividad de la Fiscalía iba a tener mucho que ver con esta ley, y pues bien, sí la tiene. El artículo 172, el penúltimo, hace alusión a que el Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de presentación, recepción e investigación de denuncias de la Fiscalía Letrada de Policía del Ministerio del Interior en cualquier caso de mal funcionamiento del servicio policial por acción u omisión del personal actuante. Les quiero contar algo. Esta va a ser posiblemente la primera norma que se va a derogar, porque está sometida a aprobación del Parlamento en la creación de la Dirección de Asuntos Internos, y por tanto esta norma va a ser sustituida por la nueva norma que se va a estar resolviendo en el Parlamento. Pero a la vez es un ejemplo de lo que yo venía diciendo recién. Obsérvense qué orden interesante que tiene esta ley. Si no tocará las otras normas, que hasta puede, digamos, que concatenarse con las normas que aún no están aprobadas y están en estudio del Parlamento, lo cual facilita el desarrollo del sistema. Y la Fiscalía los va a tener que estudiar, o la Dirección de Asuntos Internos, desde el doble punto de vista. Es la que nos va a regir en todas las denuncias que nos lleguen, cuando tengamos que intervenir, para saber si se cumplió o no con esta legislación, pero a su vez, cuando hagamos procedimientos, vamos a tener que cumplir con ella desde la otra visión del tema, digamos, de la policía ejecutiva. Yo quisiera destacar, para finalizar brevemente, algunos artículos que me parecen importantes de manejar. La señora ministra ya hizo relación al artículo 8 de la obediencia debida, que me parece de tremenda magnitud y que me recuerda los primeros años del ejercicio de mi función a nivel del Poder Judicial, porque ese tipo de sucesos se daba, se dio después de la caída de la dictadura. Y a ello hay que atar el artículo 15, que dice que el personal policial tiene especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En ningún caso, hago un pequeño salto, podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como amenaza de la seguridad interna o inestabilidad política o social para justificar tales conductas propias o de terceros. Esto es un artículo de defensa de la democracia. Pero hay más. El artículo 20 es el que detalla la oportunidad para el uso de la fuerza, un detalle muy especial y muy sentido en nuestra población. Va a estar reglado en 5 literales cuándo puede y cuándo no debe hacerse uso de la fuerza. Los límites del empleo de las armas están regulados en el artículo 22 y en el 23 establecen los casos en los cuales se puede usar el arma de fuego. Salteo algunos artículos para irme al artículo 47, que es el que establece las cuestiones en cuándo se van a poder desarrollar las detenciones sin orden judicial. Está reglado taxativamente, me parece muy importante tener presente estas normas. Y luego los artículos 49 y 50, que me refería yo recién, al derecho de informar al detenido y el derecho de información a los familiares. Voy a saltear hasta el artículo 61, porque este es un artículo que también prohíbe, y ahí me muestra una vez más la conexión, la interconexión de las normas. Está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física legítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas. Esto tiene que ver con el artículo 15 del que ya hablábamos. El artículo 63 va a hablar de lo que significa el interrogatorio policial, resolviendo a texto expreso que este no tiene valor probatorio, una cuestión que se discute en los tribunales hace muchos años, y me parece muy bueno que aparezca reglado por esta ley. En el artículo 66 se habla de los reconocimientos. Acá se instituye una serie de modificaciones al sistema de los reconocimientos, estableciendo cómo deben realizarse los mismos para garantizar el que estos reconocimientos conlleven a encontrar al verdadero culpable, y no a un culpable, sino al verdadero culpable del hecho, que es lo que se debe obtener mediante la actividad policial. Me voy a saltear algunos artículos más, porque voy a ir al artículo 92 ahora. Este artículo habla del concepto de denuncia. Lo destaco porque establece un sistema amplísimo en el concepto de denuncia. El concepto de denuncia no es restrictivo, sino cualquier forma de denuncia resultará lícita para provocar reaccionamiento policial, y eso me parece importante destacar porque, digamos que, habla de la necesidad de la intervención policíaca ante la más mínima información de la comisión, de la eventualidad del cometimiento de una actividad ilícita. Y bueno, voy a cerrar con el artículo 123 y 124, que fue en el caso del artículo 123, tal vez uno de los más discutidos en el periodo previo a la aprobación, pero que ahora se acompasa el artículo 123 con la normativa vigente de antes, con la Constitución de la República, y el artículo 124, que habla de las facultades de la orden de allanamiento, regulando todo lo que tiene que ver a esta cuestión de tremenda y tamaña importancia para, digamos, preservar los derechos de los uruguayos. Yo creo que a partir de ahora nos toca la misión de difundir esta norma, de difundirla constantemente, de educar a nuestros policías y también a la población. Es importante que los jueces tengan acceso a estas normas, ya lo decía el director del INPO, es importante que los fiscales lo manejen, pero es importante que los policías lo hagan también, nos lo mandata la ley y será no solamente una obligación, sino un verdadero placer poder profundizar en estas discusiones, porque en ella también va a ir el conocimiento de la utilidad posterior para nuestra sociedad y los defectos que se puedan ir encontrando en el uso cotidiano de esta norma. Muchas gracias.